Ok, pero en la práctica hoy no terminamos. Así que estamos en Yutes Amud Beis 19b. Ya terminamos con toda la historia del Bikurim. Ahora vamos a empezar con otra cuestión. Que básicamente no tiene nada que ver. Obviamente todo está conectado con todo. Ok, pero no es el caso. Vamos a empezar con Kodesh Kodashim y particularmente con Maaser Sheni. Para ubicarnos en donde estamos, la Mishnah, estamos en Yud Zayin Aleph, vamos para atrás, ¿sí? 17a, la Mishnah, después de hablar de Bikurim, que no voy a hablar de vuelta porque ya hablamos mucho, dice así: ¿quiénes son los que reciben latigazos? ¿Bajo qué cosas? ¿Qué hacen? Kodesh Kodashim Chutz Liklaim, si una persona comió ofrendas de tipo Kodesh Kodashim, hay dos tipos de ofrendas: Kodesh Kodashim, santas, digamos, y Kodashim Kalim, santo de menor nivel. Si una persona comió Kodesh Kodashim fuera de las cortinas del Mishkan, o sea, fuera del templo, sería en la época del Beis HaMikdash, y continúa, Kodashim Kalim, si la persona comió ofrendas simples, de menor santidad, un Maaser Sheni, y el segundo diezmo, que ahora explico qué es, Chutz Lehoima, fuera de la muralla de Jerusalén. O sea, acá tenemos dos lugares, por así decir. Hoy no nos vamos a detener tanto en Kodesh Kodashim, en los sacrificios que se comían dentro del templo, sino que la Gemara se va a detener en aquellos que se comían en Jerusalén. Entonces, de vuelta, tenemos, por ejemplo, un Korban Shlamim. Shlamim significa literalmente de paz. Una ofrenda de paz, uno trae una ofrenda. O un Korban Toida, una ofrenda de agradecimiento a Hashem porque uno, yo qué sé, pasó por el desierto y se salvó. Llevaba una ofrenda, esa ofrenda se podía comer dentro de Jerusalén. Bien. ¿Qué pasa si la persona comía esa ofrenda fuera de Jerusalén? Malkus, recibe latigazos. Esto es lo que dice la Mishnah. Maaser Sheni, simplemente, rápidamente, para recordar de qué estamos hablando, el segundo diezmo, el periodo, hay un periodo de 7 años, justo ahora estamos entrando en Parshas Behar, la Parsha que viene, la semana que viene, Parshas Behar habla de este tema, 7 años, y la tierra se trabajaba durante esos 6 años, el séptimo año la tierra descansaba. De esos 6 años hay toda una serie de donaciones que la persona tenía que dar a diferentes personas. El primero es Truma al Kohen. A propósito, repito para estar bien en el tema, tranquilos. Truma al Kohen. Maaser Rishon, el primer diezmo al Levi. Después el Levi tenía que sacar Truma de ese Maaser Rishon para el Kohen. Esto va a aparecer en un ratito en la cámara. Después tenemos Maaser Sheni o Maaser Oni, uno de estos dos. O el segundo diezmo que se comía en Jerusalén, o el diezmo de los pobres. Dependiendo del año, dentro de este periodo de 7 años, de este ciclo de 7 años, se separaba un segundo diezmo o el otro. O el segundo diezmo que se llamaba propiamente así, Maaser Sheni, o Maaser Oni, el diezmo para el pobre. Los años 1, 2, se separaba Maaser Sheni. Año 3, Maaser Oni, para el pobre. 4 y 5, Maaser Sheni, el segundo diezmo. El 6, Maaser Oni. Pero el punto, y esto sí nos vamos a detener en esto ahora, Maaser Sheni, el segundo diezmo, una vez que uno entró con ese producto, por ejemplo, trigo, a Jerusalén, pasó la muralla de Jerusalén, tiene que comer ese diezmo ahí, tiene que comer ese trigo ahí, en Jerusalén. Puede venderlo y comprar alguna otra comida, por ejemplo un cordero o algo por el estilo. Pero tenía que comer en Jerusalén. Está prohibido sacarlo fuera de Jerusalén, ni que comerlo fuera de Jerusalén. Recibe latigazos si lo come fuera de Jerusalén. Bien, vamos ahora sí. Estamos en Yutes Amud Beis 19b. La Mishnah, la Gemara cita un pedacito de la Mishnah. Kodesh Kodashim v'chulei. Como diciéndonos, seguí leyendo, particularmente hablando de Maaser Sheni. La Gemara plantea una pregunta clásica que aparece en montones de lugares, y es en sí una pregunta fuerte. Tanina. Tanina literalmente significa, ya lo aprendimos esto. Si ya me enseñaste algo en una Mishnah, ¿para qué me lo repetís en otra Mishnah? La Mishnah está escrita de manera tal que sea precisa, exacta y no más de lo necesario. Tampoco menos de lo necesario, pero no más de lo necesario. Y acá tenemos una Mishnah repetida. Tanina, Hadazimna, ya me enseñé, ya aprendimos en la Mishnah una vez. Maaser Sheni, Vehekdesh, Sheloi Nifdu. Punto. ¿Qué decía la Mishnah? Nuestra Mishnah está en el mismo capítulo que estamos estudiando, en la página 13a. La Mishnah decía, Eilu en Aloikin, que así empieza nuestro capítulo. Estos son los que reciben latigazos. Y una serie larga, una lista larga de gente que recibe latigazos. Dentro de esa lista, la Mishnah dice, Maiser Sheini, Vehektesh Sheloiniftu. Si una persona come el segundo diezmo, la Mishnah no dice dónde, así que a propósito no voy a decir nada. La Mishnah dice, la persona come el segundo diezmo o come un objeto, una comida prácticamente hablando, que fue declarada Hektesh, santificada para ser ofrendada en el templo. Esta vaca mía es Hektesh, yo la voy a santificar en el templo, la voy a sacrificar en el templo. Si esa vaca no fue redimida, ahora explico por qué, recibe latigazos. ¿En qué caso se puede redimir esa vaca? Hay diferentes casos, pero el caso clásico es cuando esa vaca no puede ser ofrendada porque tiene un mum, un defecto, no se podía comer así nomás, había que redimirla. Redimir quiere decir yo pago el valor de la vaca, ese dinero pasa a ser parte del templo para comprar lo que sea, y esa vaca pasa a ser julin. Julin significa comida mundana, que no tiene santidad y se puede comer en cualquier lado. Pero si yo me como la vaca que santifiqué sin redimirla, estoy beneficiándome de algo del templo y recibo latigazos. O Maiser Sheni, el segundo diezmo, si lo como, acá no dice dónde, también recibo latigazos. Nuestra Mishnah que estamos estudiando ahora, que la Mishnah ya dije está en 17a, dice algo muy parecido. Dice Maiser Sheni Hutz Lahoima. Si yo como el segundo diezmo fuera de la muralla de Jerusalén. Acá sí dice dónde. La primera Mishnah en 13a no dice dónde. En nuestra Mishnah dice dónde. Pero el punto es que la Mishnah dice: vos comes Maiser Sheni y recibís latigazos. Y lo dice dos veces. En 13a y en 17a. Esto es lo que está planteando el Talmud. Tanina Hadazimna, ya me lo enseñaste en otro momento. Maiser Sheni, Behekte Sholeinistu. No se puede comer el segundo diezmo, ni este, por ejemplo, una vaca que fue santificada al templo. Omar, el Talmud ahora va a resolver esta. No es una contradicción, es una repetición aparentemente innecesaria. El Talmud la va a resolver muy simple. Omar Rabiyesi Barjanina, dice Rabiyesi Barjanina, Seifa, el final, paréntesis. Ahora el Talmud va a hablar de final y comienzo. ¿De qué estamos hablando? La forma más simple de verlo es, bueno, el final es la segunda Mishnah y el comienzo es la primera Mishnah. Se puede ver así. Muy común en el Talmud, dentro de una misma Mishnah, también hay Reisha, que es el comienzo, Rosh, la cabeza, y Seifa, Sof, el final, dentro de una misma Mishnah. Y hay veces en el cual hay alguna Mishnah más larga, y tenés Reisha, Metziasa, de Seifa, el comienzo, el medio y el final. Y a veces dentro de un pedacito de la Mishnah, la primera opinión, o sea, tenés la reisha de la Mishnah, el comienzo de la Mishnah. Ok, pero en el comienzo de la Mishnah hay una discusión. El comienzo del comienzo y el final del comienzo. Y así, en le daba soif, no termina nunca. En este caso en particular, cerramos paréntesis, en este caso en particular, Seifa se refiere a la segunda Mishnah y reisha a la primera Mishnah. Bien. Dice Rabbi Yossi Bar Hanina, ¿cómo resolvemos esta aparente redundancia? Seifa be Maiser Sheini Toer, be Gabra Toer. Nuestra Mishnah en 17a, la segunda, digamos, está hablando de Maiser Sheini puro, una persona pura para comer Maiser Sheini, y lo quiere comer fuera de Jerusalén, fuera de la muralla de Jerusalén. Una vez que ese diezmo, ese producto ya entró en Jerusalén, lo quiere comer afuera, recibe latigazos. Esto es la segunda Mishnah. Reisha. La primera Mishnah que nosotros pensamos que era una repetición y no decía ni dónde la está comiendo. Ve Maiser Sheini Tomei, Ve Gavra Tomei, Ve Ka'achilei Mirushalay. Está hablando del segundo diezmo impuro, producto impuro, porque tocó un muerto o lo que sea, no importa, no viene al caso. Y la persona está impura y lo está comiendo en Yerushalay. Por eso la Mishnah no dice ni dónde ni nada. ¿A dónde se come Maiser Sheini? Es obvio, en Jerusalén. No hay muchas vueltas, te lo dice la Toira. Entonces, si uno está recibiendo latigazos por comer Maiser Sheine en Yerushalayim, ¿cuál es el problema? Ahí se come. Ok, entonces la Gemara está explicando. Porque el tipo está impuro y el Maiser está impuro. Esto es como Rabbi Yossi Bar Hanina resolvió el problema. Ok, hasta acá todo bien. Nuestras Mishnayos no se repiten.
Rabbi Hanina de los que cierra.
No, Rabbi Hanina Bar. No, este es Rabbi Yossi Bar Hanina, una Moira. Tiene que ver con Mishnah.
Rabbi Yossi.
Sí, Rabbi Yossi Bar Hanina. No, es otro. El clásico Rabbi Yossi en la Mishnah es Rabbi Yossi en Halafta. Pero este nada. Con esto, en teoría, terminamos, resolvimos la contradicción entre la repetición de las Mishnayot. Todo bien, punto. Pero el Talmud, por supuesto, no se va a quedar conforme con todo esto. Y no es que vamos a rever lo que dijimos vale, es la solución para la repetición entre las Mishnayot. Ahora vamos a profundizar en qué es esta cuestión de que uno recibe latigazos cuando come Maiser Sheini impuro. ¿Dónde está escrito eso? Que vos comas Maiser Sheini fuera de Yerushalayim, esto sí está escrito, lo vamos a ver. Pero que comas Maiser Sheini impuro y de repente recibís latigazos, ¿dónde dice eso? Esto es lo que el Talmud se va a detener ahora. Pregunta el Talmud. ¿De dónde aprendiste que la persona recibe latigazos? Traducción literal es como es culpable, pero el punto es que recibe latigazos porque comió Maiser Sheini, el segundo diezmo, estando impuro. ¿De dónde lo sacaste esto? De Tania, lo aprendimos en una braisa. La braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah. Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Shimon. Esto no tiene que ver con Rabbi Shimon, paréntesis. Cuando uno llevaba el Maiser Sheini a Yerushalayim, había una cosa que se llamaba Vidui Maiser. Así como en Bikurim hay Mikra Bikurim, uno leía un texto cuando llevaba los Bikurim. Cuando uno llevaba el Maiser Sheini, también tenía que leer un texto. Otro texto. Parte del texto es Loi Biarti Mimenu Betomei. Traducción literal, no eliminé el Maiser Sheini estando impuro. Loi Biarti Mimenu Betomei. No eliminé estando impuro. Quiere decir que no lo comí, no lo acabé, no lo consumí, esta es la palabra. No lo consumí estando impuro, es un versículo. Claro. Ahora, ¿qué significa betomei? Traducción literal, en impureza. Estando impuro suena como que yo estoy impuro. No es la traducción literal. La traducción literal es, no lo eliminé en impureza. ¿De quién? ¿Mía o del Maiser? No dice la toira claramente. Entonces explica Rabbi Shimon, Beishe ani tomei vehutoi, tanto si yo estoy impuro y el Maiser está puro, Beishe ani tomei vehutoi, o si yo estoy puro y el diezmo está impuro. Dice, impureza, no importa de quién, mía o del diezmo. Esto es lo que enseña Rabbi Shimon. Continúa la braisa. Acá va a pasar algo muy interesante que Rashi lo aclara, muy interesante. Pasa que uno solamente ve esto en el texto, deteniéndose en el texto propiamente dicho en hebreo. Todas las braisas, la Mishnah y la braisa, están escritas en hebreo. Habrá alguna que otra palabra en arameo, yo qué sé, pero el texto es hebreo. La Gemara es al revés, está en arameo. Habrá una que otra palabra en hebreo, pero está en arameo. Acá, cuando uno lee el texto, está la Gemara está citando una braisa en hebreo. Rabbi Shimon Oimer dice Rabbi Shimon, todo esto está en hebreo. Y de repente la Gemara va a saltar ¡paf! Con algo en arameo. Y va a seguir después en hebreo. Entonces Rashi explica una cosa interesante. Estaban citando en la yeshiva, estaban todos sentados ahí, citando la braisa. Y a algún alumno le surgió un problema con lo que estaban diciendo. Y saltó y dijo, ¡no! Interrumpió a quien estaba hablando directamente. Y dijo, ¡no puede ser! Si esto es así, ya está. La Gemara resuelve ese problema y después sigue citando. Y esto es lo que pasa acá. De vuelta, si uno no ve el texto original, es imposible, todo en castellano es todo lo mismo. Parece como que la pregunta es parte de la braisa, pero no. La pregunta está interrumpiendo la braisa, se resuelve el problema y se sigue. Y es muy común esto. Pasa muchas veces. Bien, Rabbi Shimon entonces ya dijo que cuando la Torah dice ve tome, en impureza se refiere a tanto impureza de la persona como del producto. Continúa la braisa. ¿Dónde fuimos advertidos? No se olviden que en la Torah siempre está la advertencia, el castigo. donde fuimos advertidos que no se puede comer maiser en forma impura. ¿Dónde fuimos advertidos? Continúa la braisa. Ein yodea, no sé, y la intención de la braisa era explicar dónde está. Ay, no sé dónde fuimos advertidos. Interrumpe. Tumas akuf, behediaxif, momento. ¿Qué no sé? ¿Cómo no sé? Cuando una persona está impura, el cuerpo de la persona está impuro, está claramente escrito en la Torah, es un versículo. ¿Qué es lo que no sabes? ¿Cómo no sabes? Paréntesis, esto ya lo mencioné varias veces, no existe, es imposible que un Tana de la Mishnah no sepa un paso, un versículo, o una Moira de la Gemara, no existe esto, no hay que uno pueda decir, ¿no te acordás que está escrito? No, no. Si no lo dijo, es porque tiene algo en mente. No existe que no lo sepa. De la misma manera que no existe que una Moira no sepa una Mishnah. No existe. Entonces no sos una Moira. Puede ser que no sepa una Braisa, ¿ok? Porque no la leyó, no estaban tan difundidas, no era tan simple tenerlas. Pero la Mishnah, tenés que saber todo. Entonces acá, inmediatamente, la Braisa está diciendo, yo no sé dónde está escrito, que no se puede comer. Y le interrumpe, ¿qué es lo que no sabes? Es un versículo. ¿Qué dice el versículo? Nefesh asher tigav boy, nefesh asher tigav boy, vetomo ad arev, velo yehal min hakadoshim. Una persona que toca a un muerto, por ejemplo, a un sheretz, a un bicho que impurifica, sí, eran reptiles, eran bichos, así, sí. Va a estar impura hasta la tarde, una impureza simple, digamos, de poco nivel, no es impureza de muertos, y no puede comer de los objetos santos. Está escrito. ¿Qué es lo que no sabes? Entonces acá retoma la Gemara y dice, ok, no estoy hablando de Tumas Akuf, de una persona impura que no puede comer maiser, no estoy hablando de esto. Tumas Atzmo Iminayim, ¿cómo sabes que no se puede comer maiser, Jenny? Que el maiser está impuro. Yo estoy puro, pero el producto está impuro, porque lo tocó un bicho, por ejemplo, después de haberse mojado. Ahora no viene al caso los diferentes tipos de impureza, pero el producto está impuro. Yo estoy puro. ¿Dónde está escrito que no se puede comer? La casilla no es tan simple, no es un versículo así tan claro. Y esto es lo que la Braisa estaba apuntando. La interrumpieron en el medio, no la dejaron terminar de hablar. Pará, yo me estaba refiriendo a otra cosa. Dixi, está escrito lo siguiente. Lo isuja lejot bishearejo. Acá en la Gemara no cita todo el versículo. No podés comer en tu ciudad. La tira dice, Maizar de Ganja, Tireshavitzarejo, Bejorres de Karjavitzarejo. La Torah dice, Maizar, concretamente, el diezmo, no podés comer en tu ciudad, en tu casa, el diezmo. ¿Por qué no podés comer en tu casa? Tenés que ir a Yerushalayim. En tu casa, yo que como hablábamos, en Hebrón, donde sea, tenés que llevarlo a Yerushalayim. La Torah continúa aquí, me la macuema, Yeribjara, yo me lo queja, voy, el lugar que Dios elija, ahí andá y comelo ahí. Pero dice claramente, Maizar de Ganja, Tireshavitzarejo, el diezmo del producto del campo, trigo, cebada, etc. Vino y aceite. No lo puedes comer en tu casa, en tu ciudad. Ulehalan Noimer. Y más adelante la Torah dice, otro versículo, Bishareja Toichlenu. En tu ciudad lo vas a comer. Al revés, ¿eh? Paciencia. En tu ciudad lo vas a comer. Y sigue. Hatome Beatoe. El impuro y el puro por igual. No hay ninguna diferencia, podemos estar impuros todos y comemos igual. Son dos versículos, si no terminamos. Betania de Rabbi Shmuel, y aprendimos en la casa de Rabbi Shmuel, en la yeshiva, en la casa de estudios, de Rabbi Shmuel, afilu tome betoir, oichlin bekaira ajas, vein hoisheshin. Incluso una persona impura y una persona pura pueden comer de la misma bandeja, de la misma olla, y no hay ningún problema. Está bien, se puede comer puro e impuro mezclado. ¿Hasta acá estamos? Veka'am Rahmana, y dice la Toira, Eyach tomei de sharilach gabei toer, hasa, haja, loiseijo. Punto. Traducción literal, ahora va, es complejo. este impuro que yo te permití comer junto con el puro es ahí, en tu lugar. Acá no lo podés comer. ¿Qué está diciendo la Gemara? ¿Qué está diciendo la Gemara? Acá yo a propósito no expliqué, para que vean que hay que tener cuidado con las palabras y con el texto. Acá la Gemara está mezclando dos asuntos que aparentemente no tienen nada que ver, pero en realidad sí tienen que ver. Asunto número uno se llama Maiser, el diezmo. Asunto número dos, el Bejor, el primogénito. Cuando vos tenés un animalito primogénito de su oveja, yo qué sé, la primera cría que tiene la oveja, ese animal hay que también ofrendarlo, llevarlo a Yerushalayim y ofrendarlo en Yerushalayim. Bien. ¿Qué pasa cuando el animal tiene un mum, tiene un defecto? Yo solamente puedo ofrendar en el templo animales que no tengan defectos. Y la Torá explica detalle por detalle cuáles son los defectos que impiden que un animal sea comido, etc. Bien, tú no vienes a la casa ahora. Cuando el animal tiene un defecto, entonces no se puede ofrendar. ¿Lo tengo que llevar a Yerushalayim o no? La Torá dice no. La Torá dice, Bishareja teichleno, atomebe atahoy. En tu ciudad lo podés comer, puro e impuro, no me importa. Al ser un primogénito que tiene un defecto, no es necesario llevarlo a Yerushalayim. ¿Estamos? El versículo anterior que citamos, ahora yo lo voy a leer de vuelta y van a ver cómo tiene otro sentido, hay que saber dónde están ubicados cada versículo. El versículo anterior que citamos decía, Bishareja teichleno, perdón, el anterior. No podés comerlo en tu ciudad, y empezaba Maizar, el diezmo, y el primogénito. No lo podés comer en tu ciudad, si está puro, no tiene defectos, tanto el Maizar, el trigo no puede estar, no puede tener defectos, el trigo puede ser puro o impuro. Entonces, de vuelta, quizás reubicándonos. La Torá compara, pone en el mismo versículo, esto ya lo vimos también antes, pone en el mismo versículo el diezmo y el bejor. Así como el bejor hay que llevarlo, la página pasada, hay que llevarlo a Yerushalayim, el diezmo hay que llevarlo a Yerushalayim. Perfecto. Pues al revés era, el diezmo a Yerushalayim, el bejor a Yerushalayim. Bien. Ahora, acá estamos preguntándonos si yo puedo comer maizer impuro. Si yo estoy impuro, la Torá ya dijo claramente que no. Pero si el maizer está impuro, ¿puedo comerlo? Entonces la Gemara dice así. Vamos a comparar el bejor con el maíz. Así como el bejor, cuando está, entre comillas, impuro. ¿Qué significa impuro? Porque tiene un defecto, entonces no lo puedo llevar a Yerushalayim. ¿Puedo comerlo impuro? Al estar en el mismo versículo que el diezmo cuando está impuro, lo puedo comer en mi casa. No necesito ni llevarlo a Yerushalayim. No necesito llevarlo a Yerushalayim.
Ahora...
Igual no terminé. Dame dos minutos más. ¿Hasta acá estamos? Bien. Entonces ahora vamos a releer el tema de vuelta. Solamente que no voy a leer palabra por palabra, solamente una frase, que es la más importante. Al respecto de si llevarlo a Yerushalayim, se puede comer o no se puede comer. Vamos. Primero dijimos... La Mishnah... Cuando dijimos en la Mishnah que daba comienzo a nuestro capítulo, la Reisha está hablando de Maiser Sheini Tomei, un diezmo impuro en Yerushalayim, yo lo como, recibo latigazos. Diezmo impuro en Yerushalayim, lo como, recibo latigazos. Bien, ¿de dónde aprendimos esto? Esta es la comparación que está haciendo la Gemara. Primero dijimos que no puedo comer estando impuro, yo, físicamente impuro. Y después, ¿cómo sabes que el maizer impuro no lo puedo comer? Entonces la Gemara trajo dos psukim. Pasuk número uno, no lo podés comer en tu ciudad. ¿Qué es lo que no podés comer en tu ciudad? Maizer shein, puro. No lo podés comer en tu ciudad. Lo tenés que llevar a Yerushalayim. Segundo versículo... El bejor, el primogénito, el animalito primogénito, que tiene un mum, que tiene un defecto, Bishoreja Teichleinu, lo podés comer en tu casa, en tu ciudad, Atome Beatoel Yahda, el impuro y el puro juntos, porque es un animal que no se puede ofrendar. Y la Toira dice, esta es la línea fundamental. ¿Hasta acá se entiende cómo va conectado? La Toira dice, Amar Rahmana, Heyah, tome, este impuro que la Toira te permitió comerlo junto con un puro, está hablando del Bejoel, del primogénito que tenía un defecto, puro o impuro lo puedes comer juntos, no hay ningún problema. Hasam, ese es en el caso en que está el Bejor, tiene un mum, el primogénito tiene un defecto y por lo tanto no se puede comer, no se puede llevar a Yerushalayim, se puede comer puro o impuro. ¿Estamos? Ese es el Bejor, en ese caso, jaja, lo hice hijo, pero acá no lo puedes comer. Eso que yo te permití comer puro o impuro juntos al respecto del primogénito, lo hice jal lejos de Yerushalayim, no lo puedes comer en el caso del Maiser. De acá aprendemos que no se puede comer el diezmo impuro. Aquello que te permití puro o impuro en ese caso, era en ese caso nada más, no en este caso.
Claro, porque hay una naturaleza esencial diferente en el caso del Bejor y en el caso del
Masayni. Sí.
Y es que... la acción de impurificación es a posteriori de su separación como maser, pero el producto en sí originalmente no estaba, mientras que en el caso primogénito puede, por ejemplo, ya nacer.
Totalmente, totalmente.
Entonces son dos naturalezas distintas lo que lo descalifica.
Correcto. Correcto. Entonces aquello que te permití en el caso del mejor del primogénito, no pienses que te lo permití también en el caso del Maiser, porque estén en el mismo versículo. Masar de Ganjat, Bejoirois. No, no importa, porque estén en el mismo versículo no significa que se puede. Y la es como una especie de Xeira Shava al revés. Una cosa medio rara. Son dos lugares donde dice lo mismo, Villareja, en tu ciudad, pero este, el Bejor, te permito comerlo en tu ciudad, puro o impuro, siempre y cuando tenga un mum, un defecto. Pero este otro, que dice Villareja, ese no te lo permito comer impuro. No.
En el caso de que nazca con el defecto, ¿igual debe ser redimido?
Casi seguro que sí. Tendría que revisarlo, pero casi seguro que sí.
Tiene que ser macho.
El mejor es macho.
El mejor tiene que ser macho.
Sí. Ok. Hasta acá ya aprendimos que hay una especie de comparación o una especie de mezcla de diferentes ideas en versículos que nos enseñan que el Maiser Sheni impuro no se puede comer en Yerushalayim. Y por eso la Mishnah dice recibe latigazos. La Mishnah dice recibe latigazos, que era la primer Mishnah del capítulo, del 13a. Ahora la Gemara va un paso más. Uminal and bar pediahu. ¿Y cómo sabes que se puede redimir? Estamos hablando de Maiser Sheni en Yerushalayim, que se impurificó. Porque, ¿qué pasa? Maiser Sheni, esto está escrito claramente en la Toira, Maiser Sheni se puede redimir fuera de Yerushalayim. Fuera de Yerushalayim. Yo no puedo llevar 30 toneladas de trigo, llevo dinero con el cual redimí esas 30 toneladas de trigo. Pero dentro de Yerushalayim no se puede redimir, a menos que esté impuro. Y esto es lo que la Gemara ahora quiere dilucidar. ¿De dónde sacaste que el segundo diezmo impuro en Yerushalayim se puede redimir? ¿De dónde lo sacaste? De Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, Minayin, esto también es una braisa. Minayin, Rabbi Elazar es un Rabbi Elazar ben Shamua, o ben Pedaz, un Tana. Minayin de Maiser Sheni Shenitma, Shepoidinay Seyafilu, Bi Yerushalayim. ¿De dónde aprendes que el segundo diezmo que se impurificó se puede redimir incluso en Yerushalayim? Talmud Loimar, la Torah dice así: Kiloy Suhal Seisoy. Porque no lo. Traducción literal, lo que pasa es que acá la Gemara va a sacarlo de la traducción literal. Porque no lo podés cargar. Seis, masa, es una carga en hebreo. La Torah en ese versículo está hablando de que tenés tanto, Baruch Hashem, Hashem te bendijo tanto, tenés tanto producto que no lo podés cargar desde tu ciudad hacia Jerusalén. Entonces la Teira dice, redimilo, etc. ¿Qué es eso? Y hasta vas a cambiarlo por plata y llevas el dinero a Jerusalén. Perfecto. Y la forma en que lo dice, y esto lo va a discutir la cámara, es muy interesante. La forma en que lo dice es, que lo isujan, se eisoy, no lo podés cargar. Se eisoy, esa es la palabra. Y viene Rabbi Elazar y dice, sí, pero la palabra se eisoy encierra una algo que es especial. Ein se eis el ajila. Se eisoy es comida. Se eis es comer también. No solamente cargar, sino también comer. ¿Cómo sabes? Shenemar, porque está escrito, eso es en la historia de Yosef. Cuando Yosef recibe a sus hermanos y todos comen juntos, que Yosef le da porciones de comida a cada uno, y a Binyam le da cinco veces la porción. En esa historia dice, ¿cómo dice que Yosef le dio comida a los hermanos? Va'isa masois meis paná. Traducción literal, errónea, pero a propósito, traducción literal, cargó cargas de frente de él. No está diciendo que cargó nada. Yosef dio porciones de comida a cada uno de sus hermanos. Es una traducción correcta. Pero acá vemos que se'eis, masa, es comida. ¿Y cuándo dice la Torah que podés redimir el diezmo, el segundo diezmo? Cuando no lo podés se'eisoy, cargar o comer. Un momento, ¿por qué yo estoy en Jerusalén y no lo puedo comer? Porque está impuro. Por eso no lo puedo, ya aprendimos de otro lado que no se puede comer. Entonces, al no poderlo comer, la Torah te da el consejo a la Eitza, redimilo. Quiere decir que Maiser Sheini se puede redimir en dos situaciones. O fuera de Jerusalén, o dentro de Jerusalén, impuro.
Ahora, yo redimí Maiser Sheini fuera de Jerusalén.
Sí.
Me dieron 25 shekels de plata. Fui, estuve, todo bárbaro, gasté 15. Me sobraron 10. Me tengo que volver.
Tzedaka.
No los puedo sacar.
Poné la pushka. Esa plata tenés, estás obligado a gastar ese dinero en Jerusalén. Y no solamente gastar ese dinero en Jerusalén, tiene que ser para comer. Zorke Ajila. Si no recuerdo mal, también podés gastarlo en dormir en Jerusalén, lo que tenés que pagar el hotel y esas cosas.
Sí, sí, sí.
No recuerdo mal, tenía que volver a revisar. Pero tenés con seguridad en comida. Tenés que gastar en comida. Podés hacer una comida para otra gente y invitar a gente a comer.
Sí, pero no lo podés sacar. Una vez que lo ingresaste.
No lo podés gastar en otra cosa.
Si vos redimiste y por lo tanto pasaste la santidad a las monedas, tuviste una genial cosecha y tenés un montón de monedas. Estás en el primer año, el segundo año vas a volver a ir. ¿Podés llevar parte, dice Maser Shein, y decir, por las dudas me lo guardo para el año que viene?
Sí.
Ningún problema, lo podés guardar.
Sí. Seguro.
Pero no lo podés usar para nada.
No, tenés que guardar y cuidarlo bien.
Y eso tiene santidad.
Sí. De Maser Shein, ¿no? Es una santidad muy elevada, es una santidad de Maser Shein que tiene que ser comido o gastado en Jerusalén. Sí.
Pero una vez que lo ingresé,
no, tenés que gastarlo en Jerusalén.
Te pago el alquiler de la casa para el año que viene.
Claro, puede ser. Bien, con esto la Gemara explicó que no se puede comer Maiser Sheini cuando uno está impuro, ni cuando el Maiser está impuro, y que se puede redimir el Maiser Sheini impuro en Jerusalén. Ahora continuamos con el Maiser Sheini. Omar Rabibi, Omar Rabasi, dice Rabibi, dice el nombre de Rabasi, Minay, el Maiser Sheni, Tor. ¿Cómo sabes que el segundo diezmo puro? Shepoidin oise yafiru psia ajas hus lojoima. Que se puede redimir, Maiser Sheni puro, incluso, traducción literal, es interesante la expresión, un paso fuera de la muralla de Jerusalén. Estoy a punto, tengo que caminar un paso y entro en Jerusalén. Pero todavía no entré, todavía puedo redimir el Maiser Sheni. ¿Por qué el Talmud pregunta esto? Porque la Torah cuando dice que no se puede, que podés redimir el Maiser para llevar el dinero a Jerusalén, dice que irhak mimcha hamakoy mashirhan Hashem le queja poi, cuando sea lejano el lugar que Dios eligió y no puedas llevar todo tu diezmo, entonces redimilo. Entonces quizás solamente puedo redimir cuando sea lejos. ¿Cuánto es lejos? Y si yo estoy a un paso, literal, un paso, abro mis piernas y entro en Yerushalayim, ¿eso se llama lejos o no? Ok, esto es lo que pregunta Rabbi en el Medrabasi, que es una pregunta retórica. ¿Cómo sé que puedo efectivamente redimirlo incluso a un paso de Yerushalayim? Shenemar, porque está escrito, Kiloy Sujal Se Eisoy, el mismo versículo que trajimos antes. No lo puedo cargar. No lo puedo cargar. Si yo estoy fuera de Yerushalayim y por cualquier razón no entro, es como que no lo puedo cargar. Pregunta el Talmud. Momento. Recién aprendimos otra enseñanza de ese mismo versículo. Que se puede redimir el Maaser Sheni impuro en Yerushalayim porque no lo puedo comer. Y dijimos que Se'eisoy es comida. Y ahora me usas el mismo versículo para enseñarme que no lo puedo cargar. ¿O significa una cosa o la otra? Pregunta Talmud. Jaime, vaya, le cae de Rabbi Elazar. Esto lo acabamos de usar para enseñar la enseñanza de Rabbi Elazar, que se puede redimir el Maaser Sheni impuro en Yerushalayim. Entonces el Talmud explica en Ken, si solamente fuese un versículo que te enseña lo que dijo Rabbi Elazar, que se puede redimir el segundo diezmo en Yerushalayim cuando está impuro, ley makra, ley sujal, le oichloy. Que la Torah diga que no lo podés comer. Le oichloy es la palabra adecuada para comida. Maise eisoy. ¿Por qué dice la palabra rara, entre comillas, de comida? Para enseñarte que no lo podés comer. No lo podés comer estando en Yerushalayim. Y tampoco podés cargar. Enseñarte dos cosas, vamos a ver. ¿Y quién te dice que podés aprender, además de que podés redimir el Maaser Sheni en Yerushalayim cuando está impuro, quién te dijo que además tiene otro significado más, que es que no lo podés cargar? O sea, la cuestión no es que depende, la cuestión de redimir el diezmo no depende de que estés lejos o cerca de Yerushalayim. El punto es que no lo podés cargar. Y si estás a un paso de la muralla de Yerushalayim y no lo cargas, aquí no lo podés cargar. Porque te quedaste ahí durmiendo o lo que sea. No hay diferencia. El punto es que no lo cargaste. ¿Cómo sabes que hay dos enseñanzas encerradas acá? En esta palabra se e soy. Quizás haya una sola enseñanza. Que poder redimir el diezmo en Yerushalayim cuando está impuro. Entonces el Talmud dice, sin ken ley makra lo isuja litloy. Si la enseñanza fuese solamente de poder redimir o de no poder cargar, tendría que haber dicho otra palabra. Si la enseñanza fuese específicamente no poder comer en Yerushalayim porque está impuro, que diga lo isuhal le oichloy. Si la enseñanza, no podés comer, si la enseñanza hubiese sido que no podés cargar, que diga lo isuhal litloy, cargarlo. Maise eisoy. ¿Por qué la Torá utiliza una palabra, una sola, que tiene más de un significado? Shmamina tarte, y aprendí de acá dos enseñanzas. De la misma palabra aprendemos dos cosas. ¿Por qué? Porque esa misma palabra se puede traducir de dos maneras diferentes. Entre paréntesis, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, pero de acá, y esto es lo que hablábamos un poquito antes de las traducciones, de acá, entre comillas, el peligro, o la responsabilidad, mejor dicho, de las traducciones. Porque, ojo, esta misma palabra se puede entender de dos maneras diferentes y te enseña dos cosas. Ahora, en el texto, cuando uno traduce cualquier texto, no podés poner esto significa así o significa así. Estás cargando, es un solo versículo, significa una sola cosa, ¿no? No te dirá no. De un mismo versículo se extraen montones de enseñanzas. Entonces hay que tener o mucho cuidado o aclarar cuando uno está traduciendo, ojo porque esto quiere decir tal cosa o tal otra, o decir directamente, yo me dedico al sentido literal, esto, como dice Rashi muchas veces. Yo solamente vengo a traducir, a explicar la traducción literal de las cosas, el significado literal de las cosas. Bien, vamos a hacer unas líneas más, porque lo que viene es muy fácil y está directamente relacionado con esto. El punto entonces es que de la palabra se e soy se aprenden dos cosas. Que no se puede cargar, que lo puedes redimir incluso a un paso de Yerushalayim, o no lo puedes comer, lo puedes redimir adentro de Yerushalayim, estando impuro. Ya, si Rav Hanina, Rav Yishayo, de Kamimbayo lehu, a Pizca de Yerushalayim, mahu. Estaban sentados Rav Hanina y Rav Yishayo. Y estaban preguntando.
Hanina,
sí. Rav Hanina, pero no Rabbi Hanina. Rav Hanina, no, este es otro. Rav Hanina y Rav Yishayo estaban sentados en la puerta de Yerushalayim se preguntaron, estaban sentados, perdón, estudiando, y preguntaron, en la puerta de Yerushalayim, Mahu, ¿cómo funciona esto? Shita, no sé si estaban sentados en la puerta de Yerushalayim, o si preguntaron sobre la puerta de Yerushalayim, sea como fuere. Shita, hu bachutz, un masoi bifnim, es obvio que si el tipo, esto es clásico talmúdico, es gracioso incluso, si el tipo está parado afuera de Yerushalayim, pero la carga de él, los 3 kilos de grano que trajo, están dentro de Yerushalayim, kaltu mechitzes, las murallas de Yerushalayim tomaron, protegieron a este producto, automáticamente ya no se puede redimir. Estamos hablando de producto puro, ya no se puede redimir. A pesar de que él está fuera, el producto está dentro, listo. El producto fue absorbido por Yerushalayim. Eso es pshit, es obvio. No se puede redimir más. Vamos al revés ahora. Hu bifnim umasoy bachutz. Si él está adentro, pero su carga está fuera de la muralla de Yerushalayim. Mahu, ¿cuál es la ley? ¿Se puede redimir o no se puede redimir? En la práctica, la carga está fuera. No entró a Yerushalayim. Pero él sí entró a Yerushalayim. ¿Qué hacemos?
Él fue a reservar la habitación.
La habitación, claro.
Y le dijo lo que lleva en la carreta. Espérenme y a ver a dónde vamos.
Ahora vengo. Claro, exacto. Exacto. Ahora él ya entró. ¿Puede, si todavía puede redimir el diezmo que está fuera? Entonces, esto es lo que se estaban preguntando entre ellos. Tana le buha usaba, bedebe Rabbi Shimon ben Yochai. Había un anciano que había estudiado en la casa de estudios de Rabbi Shimon ben Yochai y les enseñó así. Les dijo así. Es una traducción interesante. Ki irhak mimcha hamakoim. La Torah dice: cuando sea lejano de ti, esa es la traducción, mimcha, cuando sea lejano de ti el lugar que Dios eligió, Yerushalayim. Y este anciano enseñó: mimiluajo, de tu completitud. ¿Cuándo podés redimir? Cuando, está mal dicho, pero para simplificar, cuando todo tu yo está lejano de Yerushalayim. Pero si hay una parte de tu yo que ya no es lejano de Yerushalayim, por ejemplo, vos entraste a Yerushalayim, ya no lo puedes redimir. Porque hay algo de tu yo que ya está en Yerushalayim. Por eso dice Mimcha. Mimcha es de ti, de tu completitud y plenitud entera. Vos con tu carga, con tus cosas, todo tiene que estar fuera de Yerushalayim. Si vos estás dentro de Yerushalayim, ya está. Ya no se puede redimir. Voy otra clásica pregunta talmúdica y con esto vamos a terminar. Voy Rapapo, preguntó Rapapo, Nakidlei Bekanyo, Mai, si la persona está dentro de Yerushalayim y tiene su carga con una palanca, está haciendo palanca sobre el hombro y tiene toda la carga de un lado y él está dentro de Yerushalayim. Y la carga de él está fuera. ¿Cuál es la ley? ¿Puede redimir o no puede redimir? Rashi explica que la pregunta es, dado que cuando la persona está cargando al hombro, es una cosa que vos estés cargando algo, pero acá está como apoyado sobre tu hombro, pero en realidad está siendo cargado por un palo. Está del otro lado, que está fuera de Yerushalayim. Entonces esto no es tu completitud, no es tu carga. El ejemplo que diste vos, justamente, como que no lo está cargando, porque están las carretas afuera. El punto es que lo estaba cargando. Pero, por ejemplo, una bolsa tan grande que el tipo estaba cargando la bolsa, parte de la bolsa todavía estaba afuera, parte de la bolsa adentro, ¿lo puede redimir o no? La respuesta es no. La pregunta acá es, el producto está efectivamente afuera, y vos no estás directamente agarrándolo, tomándolo. ¿Lo podés redimir o no? Entonces acá Rashi continúa simplemente para terminar la idea. Al ser que vos no estás directamente cargando el producto, es como que está apoyado en el piso todavía. ¿Se puede redimir? O quizás, dado que vos estás tomando de alguna manera ese producto, aunque sea directamente con un palo, ahí ya no se puede redimir. La que van a terminar, teiku. No sé, no hay solución.
Había un caso, porque se puede redimir parte, o sea, si vos llevar todo tu Maser Sheiní es conflictivo, vos podés redimir una parte y llevar las monedas y llevar una parte, sí, de tu producción. Sí. No tenés obligación de producir.
No.
Bien. Entonces había un caso que la persona tenía dos carretas. Y él va en la primer carreta. Él entra con su primer carreta, pero la segunda carreta queda fuera.
Queda fuera.
¿Puede redimir la segunda
carreta? ¿De Pascua, te acuerdas de esto? Sí. Sí, ¿te acuerdas de esto? Sí.
Porque está la totalidad del Maser Sheini. Por un lado, pero por el otro lado para transportar
ese producto en particular. Sí, sí. Pasto se puede redimir. Sí. Sí.
En algún lado estudiamos ese caso.
Simplemente para terminar, sí. Esta idea de miluaja, de tu completitud, se refiere a la carga concreta que la persona está cargando.
El mismo.
Es parte tuyo.
Sí, sí, sí.
Parte de tu ser. Está claro. Entonces, si vos estás adentro, a pesar de que esa carga que estás cargando todavía está afuera, no importa, es tu ser, es tuyo, es tu voz, tú, no sé cómo se diría, tu yo.
Bueno, una de las cosas que aprendimos es que en el templo estaban los cambistas,
sí,
para que vos puedas, como habías transportado pocas monedas o de oro,
monedas más grandes, para cambiarlas totalmente,
podés cambiarla y
sí, facilitar el comercio, digamos.
Facilitar el comercio, pero como que se transmite la santidad.
Sí, sí, de una moneda a la otra.
De una moneda a la otra.
Totalmente.
Si vos la ingresaste, lo vas a gastar allí, pero podés decir, ok, la de oro, dame 25 de plata, porque las de oro no la acepta nadie.
No la acepta nadie, correcto.
Sí, se pueden cambiar.